podemos buscar en nuestras Biblias, en el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Estudiar el libro de Malaquías ha sido de gran confrontación para mi vida. Quiero confesar eso. Creo que leer Malaquías muchas veces en mi vida ha sido bueno, pero estudiarlo con más profundidad ha golpeado fuertemente mi vida, y espero que haya golpeado la suya también. Me ha confrontado. Este es un libro bien rico. Estamos hoy en el capítulo 2, en el último versículo del capítulo 2, Malaquías 2:17, y vamos a avanzar nuestro estudio hasta el capítulo 3, versículo 5. Entonces, busquemos ahí Malaquías 2:17 hasta el 3:5. Mientras ustedes buscan, quiero poner una imagen en su mente que alguien puso en mi mente en algún momento porque tuve la oportunidad de verlo. Y una vez, y yo sé que ustedes saben de la historia de las crucitas, del oro, de la mina. Si usted vive por aquí y no sabe de eso, está extraño, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe de eso, ha salido en las noticias. Pero una vez tuve la oportunidad de ver el proceso que se utiliza para fundir oro, para llegar a limpiar el oro. Y quiero mencionar que para el oro se funde por un par de razones. Una de esas razones es purificarlo. Cuando el oro se extrae de la tierra o de las piedras, como sea que esté en el momento en que lo extraen, ese oro viene mezclado con impurezas. Inclusive utilizan unos metales líquidos para adherirse, para atraer el oro, y luego ese oro, cuando lo tienen así, necesitan fundirlo para poder purificarlo. Y literalmente lo que sucede es que cuando el oro es fundido, se pone en un estado o llega a un estado líquido, y las impurezas se queman y flotan por encima, y el oro líquido se derrite, se puede vaciar como vaciar una botella de agua. Entonces, una de las razones es purificarlo. Y otra de las razones, y ustedes lo saben, es para poder moldearlo también. Usted no puede hacer un anillo si no agarra el oro y lo funde y le da la forma luego en un molde que llegaría a tener el anillo y la creatividad que tiene el alfarero, el joyero. Gracias, Joshua. Pero un dato que yo quiero que quede en su mente, que es bien curioso, es que el oro se funde, y no solo el oro, los metales, se funden en un contenedor. Es un crisol, así se llama. Es un crisol que tiene paredes gruesas, no sé de qué, tal vez alguien aquí sea mucho más especialista que yo y pueda explicarle, pero tiene la capacidad de mantener el calor, porque el punto de fusión del oro, o sea, el punto en el que el oro se derrite, es cuando llega a los 1025 grados de temperatura, 1025 grados Celsius de temperatura. Y de ahí para arriba, dependiendo de si tiene alguna aleación, o sea, si está mezclado con algún otro metal como la plata, como el bronce o ese tipo de cosas. Pero piense por un segundo, si usted no puede imaginarse, yo dije 1025 grados Celsius y nadie se sorprendió con eso, porque tal vez no entendemos la magnitud de lo que estamos hablando. Pero yo quiero poner en su mente, y quiero darle otro dato: 1000 para el oro. El acero, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 1510 grados de temperatura. 1510 grados de temperatura. Ahora, con eso en mente, y tal vez usted no haya podido captar la imagen que estoy tratando de poner, yo quiero que usted piense que una forma que es muy conocida para todos es el agua hirviendo. Todos saben que es agua hirviendo, ¿verdad? O una agua en el punto de hervir. Para que el agua pueda hervir, tiene que alcanzar 100 grados. Solamente 100 grados. No 1000 grados, 100 grados. Y yo le pregunto a usted, ¿será que a usted le gustaría bañarse con agua hirviendo? De hecho, que tengo un caso conocido de mi hermana Rebeca, que está acá, cuando yo estaba pequeño, no recuerdo ni la edad, pero los hijos o el hijo mayor de ella estaba bastante pequeño y tiene ya como 28 años. Ella llevaba agua hirviendo para bañar a su hijo y se tropezó y le cayó agua hirviendo encima. Y fue terrible. ¿Saben cuántos grados de temperatura tenía esa olla? Le duró casi un año para poder sanar su cuerpo con toda la tecnología y la ciencia que hay. ¿Sabe cuántos grados de temperatura tenía? 100 grados. Había alcanzado el punto de hervir. Ahora imagínese eso si yo lo multiplico o lo hago 10 veces más caliente para poder fundir el oro. O si lo hago 15 veces más caliente para poder fundir el acero. Y como les dije, no creo que nadie tenga deseos de bañarse con agua caliente que está solamente a 100 grados de temperatura. Yo quiero que usted piense en esto. Quiero que se lo quede ahí en la mente suya, porque durante el tiempo en el que estudiemos este pasaje, yo quiero que usted tenga esa imagen en su mente. Y entonces esto nos ayude a entender a nosotros lo que el Señor quiere decirnos por medio de este pasaje. Pero ahora quiero que leamos Malaquías capítulo 2, versículo 17, y luego vamos a avanzar hasta el versículo 5 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen: ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen: todo el que hace mal es bueno a los ojos de Dios y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Capítulo 3, versículo 1. Yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Señor, necesitamos de tu ayuda en esta mañana. Queremos aprender de tu palabra y no podemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Padre, yo te pido que abras nuestro corazón y nuestra mente y que tu Espíritu Santo opere de acuerdo a su poder, iluminando nuestras mentes, transformando nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, por favor, pon palabras en mi boca. Soy solamente un siervo para tu gloria. No tengo nada en mí que valga la pena para ofrecerte, Señor. Pero tu palabra es el mensaje y tú nos has mandado a predicarlo. Por favor, Señor, ayúdame. Pon palabras en mi boca para hablar con claridad y con fidelidad tu palabra, Señor, y prepara el corazón y la mente de cada uno de nosotros para que esta produzca transformación, salvación, crecimiento, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos das el regalo de poder estudiar tu palabra. No solamente eso, sino que nos das a tu Espíritu Santo para que Él nos guíe en este proceso. Ayúdanos para hacerlo con fidelidad, Señor, delante y de parte tuya. Es la misión que tú nos has dado. Oramos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si usted ha venido a los últimos estudios que hemos estado viendo sobre el profeta Malaquías, creo que hemos visto 4 o 5 sermones ya, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que sale una y otra vez a relucir es: Dios está puntualmente hablando a los israelitas de los pecados que ellos están cometiendo y de cómo ellos están adorando a Dios de una forma incorrecta. Él les ha hecho una lista de pecados. Yo creo que aquí una vez más Dios presenta o agrega a la lista de pecados que él ya ha estado viniendo diciendo, uno más para que vea que hay un caso genuino contra la nación de Israel y que hay un problema serio que tiene el pecador, en este caso representado por la nación de Israel, y que la única esperanza, la única solución para este problema sería que un Salvador venga y les ayude. Yo quiero entrar en este pasaje y quiero de una vez, lo primero que quiero ver está en el versículo 17 y quiero ver cómo Israel ha llegado después de ofrecer ofrendas sucias, después de haber provocado desunidad, divorcio, todo tipo de cosas que Dios no permite, y eso lo estudiamos la semana pasada. Ahora está Israel aquí acusando a Dios de ser un Dios injusto. Israel acusa a Dios de ser un Dios injusto. En el versículo 17 dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. O sea, Dios le está diciendo a Israel: ustedes me tienen ya cansado a mí diciendo cosas. Y entonces cuando ellos escuchan a Dios decir: ustedes me han cansado con sus palabras, ellos preguntan: ¿en qué te hemos cansado? O sea, como no sería ya suficiente todo lo que el profeta les ha dicho, pero preguntan todavía: ¿en qué te hemos cansado? Y entonces Dios saca a relucir un punto más en el que ellos están cansando a Dios, y es que ellos están acusando a Dios de ser un Dios injusto. Vea lo que dice: me cansan cuando dicen: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? Y vamos a detenernos aquí un ratito, y voy a ser bastante breve, pero el punto que yo quiero que ustedes entiendan es: Dios ya está cansado. Es un montón de cosas que nos ha dicho que Él había establecido, maneras en las que Él quería que vivieran, y que Israel ha decidido hacer a la manera de ellos, como a ellos les parece más cómodamente, y Dios les está reprochando una y otra vez, exhortándolos a dejar ese camino, y ellos ahora están acá y le dicen: ¿en qué te hemos cansado? Y ahora Dios les dice: les voy a decir una más. Ahora están diciendo que yo soy un Dios injusto. ¿Cuál es la forma en la que ellos dicen que Dios es un Dios injusto? Le acusan de que Él hace prosperar a los impíos. O sea, ¿cómo es posible, le dicen, que personas impías, personas que no aman a Dios, personas que no temen a Dios, hacen negocios, les va bien, inclusive tienen más plata que yo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted no sea un Dios justo? Si ellos son impíos, usted debería de hacerlos los más miserables del mundo, y a nosotros los creyentes debería de hacernos los más ricos y los más llenos de salud que existen. Ese es el razonamiento de los seres humanos, o por lo menos de la nación de Israel en aquel momento. Y a los impíos les debería de ir mal. Tú no eres un Dios justo. ¿No dices que eres un Dios justo? Entonces, ¿por qué están prosperando los injustos, los impíos? Este es un tema amplio en la Biblia. Yo no voy a entrar en un montón de detalles. Hay varios libros, el libro de Job, el libro de Habacuc, hay varios libros que mencionan el tema de por qué prosperan los impíos, por qué les va bien. Y no es que usted tiene que ser un impío para que le vaya bien. Hay un montón de impíos que están peor que usted. Pero hay unos que les va bien. Y este es un tema amplio, pero el punto que se hace acá es uno que yo creo que es más importante que ponernos a explicar eso, y lo podemos ver cuando estudiemos un libro específicamente hablando de ese aspecto. Ellos le dicen a Dios: todo el que hace el mal es bueno a tus ojos. O sea, si alguien hace el mal, usted le aplaude. Le dicen: te complaces en los que hacen maldad. Le dicen: ¿no es que dices que eres un Dios justo? Entiende esto. Ellos están acusando a Dios, han puesto en juicio, han traído a los tribunales y han puesto a Dios en el banquillo de los acusados y están diciendo que Él es un Dios injusto. Ese es el pecado que está cometiendo la nación de Israel. Ese es un pecado verdaderamente grave, el pecado de acusar a Dios de injusticia. Y agregue, como dije, a este pecado, a la lista de pecados, todo lo que hemos mencionado anteriormente, y yo les digo, verdaderamente Israel está en serios problemas. Pero déjenme adelantarles algo rápidamente que es verdad y que usted tiene que saberlo. Dios no es un Dios injusto. Dios es justo. Y Él castiga la injusticia. Y Él castigará a los impíos. Pero, lo que los israelitas no habían entendido, y espero que si usted no lo ha entendido hoy lo entienda, es que Dios no castiga cuando usted quiere que Él castigue. Ni Dios castiga como usted quiere que Él castigue. Dios nunca le dijo a usted que usted es el juez sobre él. Él es el que decide si castiga, cuándo castiga y cómo castiga. Nunca es el ser humano. El problema del ser humano es que nosotros creemos que nosotros somos más inteligentes que Dios y que nosotros le podemos decir a Dios, a ese le tienes que mandar un rayo que lo parta en dos y aquel otro se lo y empezamos a decirle a Dios lo que nosotros creemos que él debe hacer. Y Dios dice, pero ¿quién les dijo a ustedes que yo necesito consultarles a ustedes cómo ejecutar mi juicio y a quién y cuándo? Este es el pecado verdaderamente de Israel. Y yo he escuchado a personas, y quiero decir esto porque sé que esto aplica para nosotros también. Yo he escuchado a personas en este tiempo, personas que dicen ser creyentes, que preguntan, ¿cómo es posible que impíos, personas que no temen a Dios, que no les importa, estén prosperando? ¿Y cómo es posible que yo como hijo de Dios tenga que andar a pata? Eso no es justo. Y ese yo creo que era precisamente el pecado del que Dios acusa a la nación de Israel. Ellos han puesto en tela de duda la integridad y la justicia de Dios, pero la están haciendo midiéndola con su propio juicio pequeño e imperfecto, con el juicio de ellos, con cómo ellos miden la justicia. Pero Dios castigará al impío y Él lo juzgará y lo juzgará severamente. De eso usted puede estar seguro, Él es un Dios perfectamente justo. Pero Él no lo va a hacer como usted quiera o cuando usted quiera. Que hasta el momento eso quede bien claro. Entonces, si usted ve a un impío prosperar, si usted ve a un impío que le está yendo bien, no tiene nada que ver con la justicia de Dios en ese sentido. El hecho de que usted sea, y quiero que usted piense en esto, el hecho de que usted sea un hijo de Dios, no le da a Dios ningún deber de hacer algo para que usted le vaya bien en esta vida. Eso era lo que los israelitas pensaban. Como yo soy un hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, yo tengo que vivir mi mejor vida aquí ahora. No, quien sea que le haya mentido a usted, déjeme decirle, usted está equivocado. Si usted piensa como los israelitas. Si usted es un hijo de Dios, Dios no le debe a usted absolutamente. Es más, vea, no le debe dinero y no le debe salud. No le debe felicidad. No le debe nada que a usted le guste en esta vida. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de sus hijos y ese propósito es su santificación. Ese propósito es hacerlo más como su hijo Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia usted se va a encontrar que una vez que una persona es hijo de Dios, entonces los problemas financieros se van a terminar, entonces sus problemas maritales se van a terminar, entonces felicidad es lo único que va a venir a su vida y usted va a vivir mi mejor vida ahora, como es el título de un libro de una persona que predica un evangelio falso. La meta de Dios en tu vida no es tu bienestar material o físico. No es que seas feliz hoy aquí en la vida. No es que tengas buena salud, no es que tengas una cuenta bancaria llena de plata. La meta del Señor es conformarte a la imagen de su Hijo. Déjeme decirle algo más. Eso duele. Que el Señor nos conforme a la imagen de su Hijo no nos hace feliz, nos duele. Desde ya se los voy a adelantar porque ese va a ser mi último punto hoy. Pero escuche lo que dice, le dice Pablo a los romanos en 8:29. Le dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Y ojo a la meta final, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí no dice que los predestinó para que un día lleguen y vivan la mejor vida aquí. No, la meta es hacernos a la imagen de su Hijo. No es hacernos felices aquí en la tierra. Entonces yo diría, le diría a cada uno de ustedes, si es el caso de ustedes y tal vez no lo sea, no acuses a Dios de injusto por ver que algunos impíos están prosperando. Dios les va a juzgar, pero lo va a hacer a su tiempo, lo va a hacer a la manera de Él y no es a la suya. Y eso no le conviene a usted, no le compete. Ese es el trabajo de Él, no el trabajo suyo. Está a punto, en lo que sigue acá, de mostrarnos, porque las personas lo están acusando a Él de ser un Dios injusto por esto, y Él está a punto de mostrarnos cómo Él va a castigar a los impíos. Y ahora quiero pasar a mi segundo punto y vamos a dar un vistazo al juicio divino con los impíos. O sea, Dios le dice a Israel, yo sí voy a castigar a los impíos y va a ser un castigo bien severo, pero no es a como usted quiere o cuando usted diga o como usted diga, es como yo digo. En el versículo 2 y el versículo 5, Él nos deja ver un vistazo de cómo su juicio va a ser sobre los impíos. El versículo 2 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Si no perdieron la imagen que yo les di al principio, ahorita me van a ayudar a entender este pasaje con esa imagen en mente. ¿Podría, es la pregunta que debemos de hacernos aquí, podría alguno hacerle frente a su justo juicio cuando Él juzgue? ¿Podrá una persona ponerse de pie y aguantar, simplemente aguantar la justicia de Dios en todo su esplendor aplicada a la vida de un pecador? La respuesta es no creo que lo pueda hacer. Es imposible. En este pasaje dice que Él es como fuego de fundidor, no como fuego que hierve el agua, porque el agua hierve a 100 grados, como fuego de fundidor, más de 1000 grados de temperatura. Y yo le dije a ustedes al principio en mi ilustración, ¿querrá alguno bañarse con agua hirviendo? Bueno, Dios va a purificar y va a castigar al impío. Y la imagen que Él nos pone en la mente para que tengamos una idea es que va a ser como fuego de fundidor. Va a ser algo terrible verdaderamente. ¿Quién podrá soportarlo? Y yo quiero que usted se ponga en su mente esta imagen. Pedro tuvo una vez la oportunidad de ponerse frente al espejo de la santidad de Dios. Y cuando Pedro se paró frente al espejo de la santidad de Dios con Jesucristo ahí de frente y vio la suciedad de su pecado frente a un Dios que es perfectamente santo, Pedro cayó de rodillas y le gritaba, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No podía soportar estar frente al crisol donde se purifica el pecado. Esto no es un juego, esto es serio verdaderamente. Nosotros muchas veces vemos el pecado como algo muy, eso no es tan grave. Pero si usted tuviera la oportunidad de pararse frente al crisol y sentir la furia de su justicia, la furia de su santidad ante lo sucio de su pecado, le aseguro que usted caería como Pedro y probablemente empezaría a escarbar porque desea desaparecer de la vista de fuego que sale de sus ojos de santidad. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Lucas 5:8. Y muchos hoy no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta su santidad. Al igual que las personas en el tiempo de Israel, inclusive muchos pecadores se ven prosperar hoy en día. Muchas personas andan pecando abiertamente sin importarles qué Dios dice y cómo debemos de vivir. Y usted los ve y usted dice, no se ven tan mal. Pero yo quiero decirle a usted que aunque se ignore el juicio de Dios por un tiempo, y quizás dure más años de lo que usted estaba pensando que podría durar, aunque usted lo ignore el juicio de Dios por un tiempo, va a haber un día en que su pecado será revelado frente al espejo de la santidad de Dios. Y usted va a ser puesto de frente a Él. Y ese día nadie podrá resistirse un instante, ni un instante, ante su presencia. Será como estar frente a un fuego de fundidor. Es la palabra o la frase que utiliza el profeta aquí. La gloria de la santidad de Dios dejó en evidencia completamente el pecado de Pedro. La misma gloria de la santidad de Dios dejó en evidencia el pecado de Isaías. Hombres que eran considerados, por lo menos Isaías, bastante bueno. Isaías gritaba por allá en una esquina, seguro tapado, no sé ni cómo, ay de mí porque soy pecador. Soy culpable. Un día cada persona va a tener esa misma experiencia. Cada uno de los que estamos acá vamos a tener esa misma experiencia un día. Él será, escucha esto, Él será el abogado, Él será el acusador y Él será el testigo en ese juicio. Y Dios será el juez. El abogado, el acusador y el testigo. Escuche las palabras del profeta. Me acercaré a ustedes para el juicio. Seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Usted podría decir, yo no soy ni hechicero, ni visito los brujos, ni ninguna de esas cosas, entonces no tengo ningún problema. Quizás ese no sea su problema, pero dice la Biblia aquí, a los que no me temen. O sea, si algo se quedó por fuera, entonces si usted no tiene temor de Dios y vive su vida sin importarle si Él existe, usted también va a ponerse en el estrado y Él va a ser su abogado que lo acusa y también va a ser el testigo. Y déjeme decirle, usted podría tapar su pecado y yo podría tapar mi pecado de ustedes y hacerme ver bien delante de ustedes por mucho tiempo. Pero nunca le podré esconder ni el más oscuro, ni el más mínimo de mis sucios pensamientos a un Dios que es perfectamente consciente de absolutamente todo lo que yo hago. Nunca lo podré hacer. Ni usted tampoco. Dios es un Dios justo. Él no es un Dios injusto. Aunque ustedes no entiendan cómo es que los impíos aún están prosperando, Dios se acercará a ellos con juicio. Y esta es una realidad de la que ninguna persona podrá librarse. Esta es una realidad de la que ninguna persona podrá librarse. De este lado, puedes siempre, como dije, traer una excusa, aparentar ser una persona buena, engañarme a mí y engañar a muchos. De este lado podríamos hacer eso. Pero cuando te veas frente al espejo de su santidad, donde no engañas a nadie, cuando te veas frente al espejo de su santidad, Él tiene un caso contra ti. Él tiene un caso contra ti y no tienes forma de defenderte ante el juez que es perfectamente santo y perfectamente justo. No hay forma alguna. Eres culpable ante su santidad, al igual que Israel era culpable. Te enfrentarás a uno que es como fuego de fundidor y sus juicios son perfectamente justos. Tú eres culpable. Y Él dice, esta es la realidad de todos aquellos que no me temen. Esta es la realidad de todos aquellos que viven como si Él no existiera su vida. Y yo quiero terminar este punto diciendo esto. Es mi deseo que si usted me está escuchando hoy a mí, el juicio que sea para usted, el juicio suyo, se lleve de este lado de la vida, se lleve a cabo. Porque hay dos posibilidades de juicio. Uno es que tu juicio se lleve a cabo mientras todavía estás vivo, y el otro, la otra posibilidad, es que tu juicio se lleve a cabo una vez que hayas partido. sea, una vez que hayas muerto. Entonces, mi deseo verdaderamente es que su juicio, el suyo, se lleve a cabo mientras usted todavía está vivo. Y voy a explicar lo que eso significa más adelante. Pero si esa no es tu realidad, si su juicio no se lleva a cabo de este lado de la eternidad, entonces usted podría ser uno de los que tenga la experiencia ya del otro lado. Y cuando eso suceda, yo quiero decirte lo que va a pasar para que no diga que nadie me lo dijo nunca. Cuando eso suceda, Él te va a mirar fijamente a los ojos. Y esos ojos van a irradiar ese calor, ese fuego de pureza, de su santidad. Él te va a mirar fijamente a los ojos. Si no lo aceptaste aquí en vida, si Él no fue el que hizo tu juicio, el que pagó en la cruz, mientras usted estaba aquí vivo, cuando llegues del otro lado, Él te va a mirar fijamente a los ojos y usted va a ver la furia de su santidad. Y Él te va a hablar con una voz que usted nunca por el resto de la eternidad podrá olvidar. Y lo que te va a decir es: jamás te conocí, apártate de mí, porque viviste practicando la maldad. Esas palabras usted nunca, en el resto de la eternidad, si se puede aplicar la palabra resto para la eternidad, usted las olvidará. Cuando sus ojos se clavaron directos en los suyos, y Él le dijo: apártate de mí, porque yo nunca lo conocí a usted. Si usted cree que yo me estoy inventando eso, Mateo 7:23 le podría ayudar a ver de dónde tomé ese aspecto. Mi sugerencia, no es una sugerencia, mi urgencia para ustedes: debes de humillarte hoy mismo, reconociendo que eres un pecador culpable. Hágalo como Pedro, caiga de rodillas ante Él, frente a ese Dios que es perfectamente santo. Deje de tratar de pensar que usted sí es bueno, porque se está comparando con otros. Caiga de rodillas ante Él y dígale: yo no tengo nada que ofrecerte. Lo único que traigo, como le decía un día estos a los hombres, es un saco lleno de basura sucia, que es mi vida y mis pecados, que no valen absolutamente nada. Y eso es lo que tengo para ofrecerte. Por favor, Señor, perdóname. Desesperadamente necesito que me ayudes. Estoy perdido. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo le urjo a usted que haga. Esa es su única esperanza. Y mi último punto: después de haber visto lo que sucederá con el juicio de los impíos, es que existe una esperanza. Pero si quiero ser fiel al texto, yo necesito explicarles a ustedes que cuando yo digo que existe una esperanza, no estoy diciéndole a usted que todo va a ser precioso, que todo va a ser maravilloso. No estamos diciendo que solamente cosas lindas van a pasar, que vas a tener una vida feliz, una vida llena de salud, una vida llena de riquezas. Cuando decimos que hay esperanza, en realidad te estamos diciendo que esta vida será difícil, porque Dios empezará a meterte en un crisol para purificarte. Aun cuando usted diga: pero ya Jesús pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Sí, Él pagó. Esa fue la parte más difícil de tu salvación. Pero ahí empezó todo solamente. Dios no lo va a aceptar a usted en el cielo sin haberlo purificado completamente. Entonces, esta vida no va a ser fácil y bonita. Y si eso es lo único que usted anda buscando, probablemente debería hoy mismo darse cuenta que usted está caminando en la dirección opuesta hacia donde Dios quiere que usted camine. ¿De qué se trata entonces esta esperanza si no es de cosas bonitas? Sí hay algo bonito, pero está al final del camino. Está al final del camino. Y yo quiero mostrarles a ustedes de lo que se trata esta esperanza, pero lo quiero hacer de la forma que el profeta lo muestra acá. Lo primero que vemos es un plan y el cumplimiento de una promesa. Los versículos 1, 3 y 4 es donde yo voy a cerrar completamente mi espacio aquí. Él dice en el versículo 1: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Estamos hablando del último libro del Antiguo Testamento. Después de ese momento, Dios guardó silencio y no le volvió a hablar al pueblo de Israel por 400 años. Él dijo, ya viene. Usted humanamente podría pensar, mañana, dentro de 5 minutos. ¿Cuándo? No, que yo diga ya viene, dice Dios, no significa que tiene que ser como usted cree. Que yo diga ya viene significa que va a pasar cuando yo diga y punto. 400 años después, aparece un loco que se vestía con pieles de camellos y comía, ¿cómo se llaman esos? Saltamontes o grillos raros. Y andaba abaratando todos los panales de abejas para comer miel. Si usted lo vio, usted decía, ese es un loco. Pero vea lo que está diciendo aquí. Yo envío a mi mensajero y él preparará mi camino delante de mí. Ese loco no era cualquier loco, era el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho. ¿Usted cree que yo no soy justo, que yo no voy a juzgar? Cuando envíe a mi mensajero, detrás de él vendrá el que va a venir con juicio. Y el que va a decidir si usted juzga o si usted es juzgado de este lado de la vida o del otro lado de la eternidad. Y ya les expliqué lo que pasa del otro lado de la eternidad. Entonces Dios promete que un precursor vendría a preparar el camino de la llegada del Salvador. Isaías 43 dice, una voz clama, preparen en el desierto el camino al Señor, allanen la soledad calzada para nuestros pies. Y si usted estudia los evangelios, usted se va a dar cuenta que Malaquías e Isaías estaban hablando de una misma persona, era Juan el Bautista. Todos los evangelios van a coincidir de que esa profecía se cumple en la persona de Juan el Bautista. Entonces, él venía a preparar el camino. ¿Y cómo lo preparaba? Número uno, nunca ponía los ojos en la mejor vida ahora. Él se aisló. Él no quería nada que ver con vivir con las mejores cosas en mi vida. Él se aisló. Y la segunda forma con la que él allanaba o preparaba el camino del Señor, él predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque detrás de mí viene uno que es mucho más grande que yo. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Y de esa forma él anunciaba y él preparaba el camino para la llegada del Hijo de Dios. Pero no solamente preparaba el camino para la llegada del Hijo de Dios, sino que también él dijo que un Salvador vendría. Perdón, que un Salvador vendría. Él dice, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos, el tan esperado, prometido Mesías. Desde Génesis 3:15 habían pasado ya milenios enteros desde que el hombre pecó y perdió su completa relación armónica con Dios. Y Dios le había dicho, un día de tu descendencia vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente le causará una herida en el talón. Ahora Dios está diciendo, ese Mesías vendrá, Jesucristo el Hijo de Dios, ya está en el mundo. Mientras Juan predicaba este mensaje, y solamente era 6 meses menor que Juan, pero cuando Juan finalmente vio a Jesús y Dios le dio la señal de que ese era verdaderamente el Hijo de Dios, él exclamó estas palabras. Yo creo que ustedes lo escuchen. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo no me puedo imaginar la emoción de Juan. Ustedes se pueden imaginar, tengo años de estar aquí predicando que se arrepientan porque viene uno que es, y de un pronto a otro se para un hombre ahí en la ladera del río Jordán y empieza a caminar. Y Juan se queda viéndolo y dice, este es el prometido, esta es la persona que Dios nos había dicho que vendría desde Génesis 3:15. Este es lo que el pueblo de Israel ha guardado durante toda la eternidad. Todos los miles de años han pasado y las mujeres se han desesperado por embarazarse y tener un hombre, porque tal vez ese hombre sería el Mesías. Este es el Mesías. Él vino para que usted pueda tener su juicio aquí en esta tierra. Porque si usted no tiene su juicio aquí de este lado y lo tiene del otro lado, usted sabe qué es lo que va a pasar. Ese loco de Juan, yo no sé cómo decía estas cosas, pero ese hombre estaba desesperadamente loco, diciéndole a la gente, este que está aquí es el único que puede ayudarte. Y las mismas palabras de Juan son ciertas para usted hoy. Ese que estoy hablándoles, este Jesús, es el único que puede ayudarte en ese juicio que tendrás que enfrentarte. Él es el único que puede ayudarte. Tu veredicto es sencillo. Eres culpable, eres un pecador. Mereces ser castigado eternamente. Pero el Hijo de Dios ha venido a este mundo para darte una esperanza. Podrías rechazarlo. O podrías aceptarlo. Dios tomará tus pecados y expiará tu culpa para que puedas ser justificado ante Dios. Él está dispuesto a hacerlo. Sí. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quieres que tu juicio suceda en esta tierra? Entrégale lo único que vales. No vales nada, eres un pecador. Entrégale eso a Él y dile, por favor, Señor, perdóname, yo no tengo nada que ofrecerte. Él se subió a la cruz y pagó. Si vienes ante Él arrepentido y te declaras culpable y le pides perdón, eso es lo que Pedro le instruyó a las personas allá en Hechos 2. Arrepiéntanse, bautícense. Dejen de estar pensando que son eternos en esta vida. Su vida se puede terminar solamente unos minutos después de este mensaje. Arrepiéntanse. Si reconoces que no hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda ser salvo, Hechos 4:12. Si crees en Él y le confiesas con tu boca como Señor y Salvador de tu vida, Romanos 10:10, entonces tu juicio se llevará de este lado de la eternidad. Entonces tendrás una esperanza. Pero ahí no termina la historia. Muchos no han conocido verdaderamente porque no van más allá. Y yo necesito ser muy breve porque se me acabó el tiempo para decirle, eso es cierto. Si usted hoy se arrepiente de todo corazón y viene a Cristo, Él le perdonará sus pecados y su juicio se llevará a cabo de este lado. Pero lo que no le puedo decir es que después de eso usted va a tener una vida bonita. Lo que le tengo que decir es que después de eso Dios va a empezar un proceso de purificación en su vida. Si eres verdadero, si eres un verdadero hijo de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, Dios me salvó a mí por gracia, yo vivo como yo quiera porque Él me salvó por gracia. Y la persona que dice eso no entiende lo que voy a decir así, aquí seguidamente. Si usted Dios lo ha salvado, apenas va a empezar el proceso. Dice el versículo 3, Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Cuando Dios nos salva, Él empieza a acrisolarnos a nosotros. Para que usted entienda lo que eso significa, un crisol, ya les expliqué, es la maquinita, el contenedor donde se alcanzan esas temperaturas para poder derretir el oro, la plata o esos metales fuertes. Cuando dice que Él nos acrisolará, dice que Él hará el proceso del crisol en la vida de nosotros. O sea, Él nos purificará a nosotros. Y debes de recordar que el crisol alcanza 1000 grados para que el oro pueda empezar a derretirse o 1500 grados para que sea el acero. Con esto les quiero recordar que no les estamos prometiendo una vida bonita. No les estamos prometiendo prosperidad, salud o riquezas. Se les promete que serán purificados. Eso será difícil, pero al final será maravilloso. Eso será difícil, pero al final será maravilloso. Entonces, déjenme mostrarles el proceso brevemente. Una vez más, el precio ya fue pagado. Esa es la parte más difícil. Ninguno de nosotros habría podido llevar a cabo esa obra, pero Cristo se subió a la cruz y pagó el precio. Esa es la parte más difícil. Ninguno de nosotros podría haber logrado esto, pero Cristo ya lo hizo por nosotros. Y luego de cuando Él ya ha hecho esa parte, viene el siguiente paso y se llama la santificación. Agréguele a eso santificación progresiva, porque se va avanzando en esa área. Si eres un hijo de Dios, vas a ir avanzando en esa área. Si dices que fuiste salvo hace 20 años, 15 años, 5 años, 10 minutos y no estás en un proceso de santificación, usted no es salvo, deja de estar engañado. Eso no es así. Dios va a empezar a acrisolarte y vas a ir en un proceso de santificación. Esta etapa se lleva a cabo en la vida. Dios ejecuta eso en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y usa las dificultades, usa las pruebas para irnos moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Escuche lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículos 5 al 7 y 11. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos les dirigí: hijo mío, no tengan en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Versículo 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. No va a ser bonito, eso es lo que está prometiendo Dios ahí, pero después va a ser maravilloso. La santificación es un proceso en el cual Dios va a involucrar situaciones difíciles para hacernos y moldearnos a la imagen de su Hijo. Debes de aprender a aceptar la disciplina y aceptarla con gozo. Dios muchas veces utiliza su enfermedad y usted dice: mire qué maldición la enfermedad que tengo. No, Dios está utilizando tal vez su enfermedad para que usted venga ante Él y lo reconozca y decida vivir más para la gloria de su nombre. Tal vez Él lo quiera sanar, o tal vez quiera utilizar eso para purificarlo, para cuando llegues a la segunda etapa de la purificación. La primera etapa fue en la cruz, la segunda etapa es la santificación progresiva, y todavía queda una tercera etapa que vamos a ver en un instante. Pero agradécele a Dios por el proceso, porque si Él te eligió y te amó, lo que está pasando es para tu bien. Es para tu bien. Y esto nos lleva a la última etapa del acrisolamiento. Él nos purifica de todo aquello que no terminó de purificarnos mientras estábamos en esta vida. Esta tercera etapa se lleva a cabo una vez que muramos. Cada creyente terminará su proceso una vez que haya partido de esa tierra, y por asunto de tiempo tengo que leer los versículos que defienden este punto y no puedo durar mucho tiempo acá, pero escuchen lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Si usted es un creyente, tiene que ser Él su fundamento. Si usted está poniendo un fundamento diferente, usted no es un creyente. Sencillo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Voy a ponerlas así: tres cosas a la izquierda mía, tres cosas a la derecha mía. Oro, plata y piedras preciosas. Madera, se me perdieron, heno y paja. Ahora, yo quiero que usted, antes de que yo avance, yo quiero que usted piense en lo siguiente. Cuando lleguemos al otro lado, Dios nos va a meter en su crisol. Si usted lleva oro, plata o piedras preciosas y cae dentro del crisol de Dios, ¿qué cree usted que le va a pasar a usted? Va a ser purificado, va a ser más limpio. Pero si lo que lleva es madera, paja y heno, y se calienta el crisol a 1000 grados de temperatura y usted echa eso ahí adentro, ni las cenizas van a quedar. Ni las cenizas van a quedar. Pero déjeme decirle algo para que usted no se asuste, porque usted podría estar ahorita bien asustado y está bien que esté asustado. Si usted llega a ese proceso, usted es un hijo de Dios. Ningún hijo de Dios, ninguno que no sea hijo de Dios llegará a este proceso. Pero lo que sucede en este proceso es que Dios va a santificarme a mí mientras esté en vida, pero yo no voy a llegar a alcanzar la perfección mientras esté en vida. Entonces, para que Él me prepare para llegar a estar a la presencia de un Dios que es perfectamente santo, Él tiene que meterme entre el crisol una vez que llegue al otro lado para terminar de limpiarme, porque no ha terminado conmigo todavía. Escuche lo que dice: la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues como con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. O sea, si usted le sirve a Dios y lo hace para la gloria de Dios, esos son obras de oro, plata o piedras preciosas. Y cuando usted llegue ahí, esas obras van a terminar con usted del otro lado del crisol. Entonces, si llegas del otro lado y todavía tienes oro, y todavía tienes plata, y todavía tienes piedras preciosas, dice la palabra que Dios te dará recompensas. Y la Biblia habla de diademas llenas de cosas maravillosas, piedras preciosas que recibirán. La diadema de usted va a ser probablemente mucho más linda que mi diadema, porque usted hizo mejores cosas para Dios. Esto no es si hizo cosas para ganar la salvación, esto son cosas para la gloria de Dios. Entonces Él va a recompensar esas cosas. Y usted podría agarrar sus diademas, sus recompensas, y llegar y tirarlas a los pies de Jesucristo y decirle: mis recompensas, Señor, no son mías, son tuyas, porque yo nunca pude hacer nada si no fue por ti. Pero déjeme terminar el texto. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra que alguien edificó sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguien es consumida por el fuego, y muchas obras de nosotros serán consumidas por el fuego, dice, el mismo sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través de fuego. Yo les dije, eso no es para los impíos. Solo los creyentes van a estar ahí. Y ese es el último proceso de purificación que pasa a todas las personas que ya han estado o ya han partido a estar con Dios y son hijos de Dios. Y ahí es donde Él va a quitar completamente toda nuestra suciedad y nos va a hacer aptos para vivir en la presencia de Dios. Yo quiero que usted ponga esta imagen en su mente. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos eran aptos para vivir en la presencia de Dios. Una vez que Adán y Eva pecó, no ha habido una persona sobre la faz de la tierra, excepto por Jesucristo, que sea apto para estar en la presencia de Dios. Por eso Dios se llevó su trono y no lo tiene sobre la tierra. Y para poder volver a recuperar ese asunto, tienen que suceder tres cosas. Número uno, que Jesucristo haya pagado por sus pecados en la cruz del Calvario. Que usted haya venido a Él como un pecador y le haya dicho: no valgo nada, perdóname, Señor. Número dos, que la santificación progresiva sí haya sido un medio de santificación. Usted podría decir: pero si me muero el minuto después de que Dios me salva, está bien. Yo conozco al ladrón al lado de Jesucristo que se murió unos minutos después de que Jesucristo lo salvó, pero no se va a escapar del acrisolamiento del otro lado de la eternidad, porque nadie se presenta ante Dios, ante un Dios que es perfectamente santo, pecador como nosotros lo somos. Y ahí terminará el proceso, y entonces nosotros seremos aptos para estar en la presencia de Dios. ¿Cuál será el resultado final? Escúchenlo ustedes. Malaquías dice en el versículo 4: entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años pasados, como en los tiempos de Adán y Eva. Finalmente, una vez más, será grata a los ojos de Dios nuestras ofrendas, hasta que Él haya terminado el proceso en nuestra vida. Habremos sido hechos aptos para habitar en su presencia, al igual que Adán y Eva fueron aptos cuando estaban en Edén. Por más que me guste ese tema, tengo que terminar. Y tengo que decirte, si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Este es el momento. Dios tiene un caso contra ti, ya usted lo sabe. Yo creo que no tengo que volvérselo a repetir. No tienes forma de defenderte ante Él. Eres un pecador y no tienes nada que ofrecerte. Pero le recuerdo, hay esperanza en Jesús. Y cuando digo esperanza, no es felicidad. Es el gozo más grande una vez que tengamos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Pero hay esperanza en Jesús. Si vienes a Él, reconociendo tu pecado, pidiendo su perdón, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy puede ser tu día de salvación. No esperes más. Es urgente. Y si ya eres un creyente, te exhorto a que te sometas al proceso de purificación de Dios. Puede ser difícil, pero recuerde que su meta es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No puede haber algo mejor. No puede haber algo mejor. No se trata de su bienestar físico o material, se trata de su santificación. El resultado final de este proceso será que seremos presentados como una ofrenda grata al Señor, preparados para habitar para siempre en su presencia. Por favor, asegúrese de que toda la gloria es para Él en medio de tu proceso de santificación. Señor, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que nosotros nunca habríamos podido conocer de ti. Habríamos podido escuchar tus verdades. Habríamos podido amarte si tú no nos amas primero, si tú no nos traes a ti. Mi petición esta mañana, Señor, es abre los ojos espirituales de las personas aquí presentes que no te conocen, para que ellos se rindan a ti, Señor. Muéstrales ese amor incondicional que tú has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo y jálalos a ti, Señor. Señor, y a nosotros, ya nos has llamado, por favor, ayúdanos a vivir a la luz de tu Evangelio y asegurarnos de caminar en este proceso con los ojos puestos siempre en la meta, Señor. Ayúdanos a vivir la santificación, Señor, y que tu Espíritu Santo nos purifique cada día para estar cada día más preparados para estar finalmente contigo. Señor, te necesitamos. Sin tu ayuda estamos perdidos. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén.